Guijuelo al Día, el magazine diario para conocer toda la información de Guijuelo y comarca. Guijuelo al Día te acerca la voz de los protagonistas y abre sus puertas a la participación de los oyentes. Acompaña tus mañanas con el equipo de Radio Guijuelo. Escuchas Guijuelo al Día con Damián Martín.
Buenos días, Guijuelo. 12 de la mañana. Arrancamos programa, arrancamos Guijuelo al Día de martes 26 de septiembre. Una jornada en la que vamos a darles buena cuenta de todo lo que tiene que ver con la actualidad de Guijuelo y de la comarca. Seguimos pendientes de plan de semana. Seguimos también marcando citas de cara al próximo fin de semana, pero en el día de hoy. Además, también vamos a poner el foco de atención en algunas cuestiones. Por ejemplo, y en este sentido, vamos a hablarles del proceso de depuración de aguas residuales en Guijuelo. Hemos invitado a Enrique Fernández de Aqualia para que de esta manera pues reconstituyamos todo lo que sería la información al respecto y participemos, nos sumemos al programa promovido por Musol y financiado por la Junta de Castilla y León, que actúa en favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 13, Acción por el Clima y 6, Agua Limpia y Saneamiento. Es la propuesta global en la que una de las acciones que forma parte de este programa, pues este conocimiento sobre la depuración de las aguas residuales y sobre cómo estamos en este sentido en nuestro entorno más cercano. Esto por un lado. Luego, por otro lado, también tenemos en el día de hoy todo lo concerniente a la nueva temporada otoño-invierno del cine. El cine que regresa de nuevo a Guijuelo, aquí al Centro Cultural. Y esta misma mañana pues nos han hablado precisamente de esos aspectos. Aspectos que tienen que ver con cómo se va a desarrollar esa nueva temporada y que luego también tendremos oportunidad de compartir. Así que, por lo tanto, y en este sentido, también tenemos cita abierta con el cine en nuestra localidad. Y cuando hablemos de la comarca, hablaremos también en el día de hoy de Ledrada. Seguro que recordarán pues ese ledradense que partía desde Alemania en bicicleta para llegar a Ledrada. Bueno, pues ayer acabó llegando y tenemos también sonidos se recogían en ese momento de la llegada de el ledradense, del que luego también pues trataremos de ampliar esta información, el cómo ha ido esa visita, bueno, en definitiva todo lo que implica también ese viaje. Por cierto, y de viaje también están algunos ciclistas aquí de Guijuelo. En este caso no sería Alemania Ledrada, su recorrido es Lisboa-Guijuelo. Bueno, pues también trataremos de contarles detalles de cómo van, de qué es lo que hacen y de los porqués de esta propuesta, este reto planteado que tiene inmerso ahora mismo a dos ciclistas de Pata Brava, a dos ciclistas de aquí de Guijuelo. Bueno, pues muchas cosas que aportar en el día de hoy, en este Guijuelo al Día que, como saben, nos va a llevar desde ahora y hasta la 1:30. Desde la 1:30 y hasta las 2 concentraremos la atención en el deporte, bueno, rescatando algunas cuestiones del pasado fin de semana, caso por ejemplo de la pesca, caso por ejemplo también de la actividad ciclista, y además hablaremos de otras propuestas deportivas. Tienen que ver algunas de ellas con el Club Deportivo Guijuelo, otras no. Tenemos ahí ya abierta la inscripción para la carrera de los lagares rupestres, por ejemplo. Así que abordaremos también esta cuestión. Y hoy es martes, después de partido en casa, así que tendremos tertulia para analizar lo que pasó el domingo en el municipal, en el enfrentamiento ante el Coruso. Así que todo esto es lo que queremos compartir en un día como el de hoy. Todo esto es lo que va a ser protagonista durante este espacio de radio, que de momento nos lleva hasta la 1:30, pero que, como saben, luego completamos después del deporte con el informativo, así que nos llevará más allá de las 2 del mediodía. Así que gracias por acompañarnos y, si les parece, comenzamos. It's something they don't really teach you in school. About anxiety, depression, and the weight of the world. We're all looking for some gratification. A little love, a little validation. That's why I'm glad I found someone like you. To see the sadness and the truth. I'm glad I found someone like you. Yeah, yeah, yeah. I feel your touch. Bueno, y como hacemos cada mañana, en el arranque vamos a echarle un vistazo a la previsión climatológica para conocer cómo se presenta la jornada de hoy, cómo viene también el clima de cara a mañana. Vamos con el tiempo.
El tiempo, la información que nos acerca el Ministerio de Medio Ambiente.
Jacinto Redondo, empresa de Free Industrial y Automatización. Más de 60 años de experiencia en el sector cárnico y hortofrutícola. Proporcionamos las mejores soluciones para su instalación. Amoníaco, glicol y CO2. Jacinto Redondo, amigos del frío.
Bueno, pues desde la Agencia Estatal de Meteorología, ayer lo comentamos, nos dejaban dibujada una semana de sol, absolutamente soleada, con temperaturas que, cuando llegue recta final de la semana, serán casi casi veraniegas. Bueno, pues ese mismo dibujo nos plantean en el día de hoy, con la diferencia de que las nubes van a estar presentes, es decir, habrá cielos soleados, pero no están limpios, sino que van a estar acompañados por nubes altas que especialmente llegarán mañana, y durante el resto de la semana pues también se van a mantener las nubes acompañando al sol, que en ningún caso, según lo que dice la agencia, pues va a tapar el sol, es decir, que vamos a seguir teniendo días soleados, pero con presencia de algunas nubes. En el día de hoy, ya lo comentamos, no hay previsión de viento destacado, sería viento flojo del oeste, y las temperaturas máximas se sitúan en 27 grados. Mañana bajarían un poquito las temperaturas hasta los 26, el viento rola y se coloca de suroeste, y aquí también hay otra ligera modificación, porque el viento sí que va a tener alguna incidencia, especialmente por la mañana, puesto que va a haber rachas de hasta 35 kilómetros por hora. Y en cuanto al dibujo de lo climatológico para el resto de la semana, pues como digo, cielos soleados, pero con presencia de algunas nubes, y una ligera tendencia al alza, que en este caso también marcan las temperaturas del sábado y el domingo. Ayer hablamos de 30, hoy hablamos de 31 grados para el sábado y el domingo próximo, 30 para el viernes, así que de momento buen tiempo, y parece ser que va a mejorar según vaya avanzando la semana.
El tiempo, la información que nos acerca el Ministerio de Medio Ambiente.
No sé si sabrás que en Centro Médico Rubio realizamos tratamientos de armonización y rejuvenecimiento facial mediante rellenos con ácido hialurónico, siempre manteniendo la naturalidad y proporciones de tu rostro. Alucinarás con los resultados. Te invitamos a que nos visites para poder asesorarte y hacer una valoración totalmente gratuita y sin compromiso. Clínica Rubio, tu centro de confianza. Entrada por la calle Gerona 22 o Medinas 29. También puedes llamarnos en el 923 40 13 07. Clínica Rubio, tu centro de confianza en Béjar.
¿Aprietas los dientes constante e inconscientemente? ¿Incluso por la noche no puedes dejarlo de hacer? El bruxismo se asocia a los cuadros de ansiedad y el estrés de nuestros tiempos. Solicita consulta con el neurólogo de Clínica Mencía antes de que se agrave la situación, y pondremos solución. 608-166-232. Clínica Mencía, para ayudarte a mejorar tu calidad de vida. 608-166-232.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el martes 26 en Lupa, filete de bacalao fresco el kilo por solo 13,95 y empanada de atún de 350 gramos por solo 2,29. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Used to pray for a moment just like this. There's a fire in your eyes, I can't resist. Baby, we're gonna wanna remember this. Baby, we're gonna wanna remember this. I can taste it forever on your lips. There's a lifetime living inside that kiss. Baby, we're gonna wanna remember this. Baby, we're gonna wanna remember this.
We ain't getting any younger. To be honest, I don't care. I'm not trying to live forever.
Bueno, pues como les avanzaba al principio de nuestro programa, hoy sumándonos al programa promovido por Musol, financiado por la Junta de Castilla y León, que actúa en favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 13, Acción por el Clima y 6, Agua Limpia y Saneamiento, sería el punto de encuentro, pues basándonos en esta suma, queremos afrontar todo lo que implica la información que hace referencia a depuración de aguas residuales en nuestro entorno. Y evidentemente, en este sentido, pues yo creo que el experto que más datos nos puede aportar y que más luz le puede poner a este tema es el responsable de Aqualia aquí en Guijuelo, Enrique Fernández. Enrique, buenos días.
Buenos días, también.
Sin ningún tipo de duda, cuando concentramos la atención en la depuración de aguas, en primer lugar, corríjame si me equivoco, tenemos que tener presente de cuánta agua hablamos a la hora de la depuración, pero de alguna manera también de cuánta agua contamos para incorporar ese agua. ¿Digo bien si hablo desde ese punto de vista?
Exacto, sí. Hay que tener en cuenta las dos partes. ¿Cuánto agua sacamos del sistema hídrico, en este caso de la cuenca del Duero, y cuánto agua y en qué condiciones devolvemos al mismo sistema hídrico del que hemos captado, en este caso el pantano de Santa Teresa,
por
el río Tormes?
Por lo tanto, y en primer lugar la pregunta es fácil, claro, ¿y cuánta agua tiene ahora mismo el embalse del que nos nutrimos?
Pues ahora mismo tiene el mismo agua que la media de los 10 años, el embalse está aproximadamente al 50%. Estamos bien, estamos mucho mejor que el año pasado por estas fechas, que hablábamos de una sequía incipiente, ha recuperado un 10% más de lo que tenemos, de lo que teníamos, el año pasado. Pero esta foto, mirando solo Santa Teresa, es un poco corta, quiero decir. En el Duero, en el tramo en el que nos encontramos, tenemos que fijarnos en el Tormes, y en el Tormes tenemos que fijarnos en el embalse de Santa Teresa, que es del que nosotros captamos, que tiene unos 500 hectómetros cúbicos de capacidad, pero tenemos que tener pendiente, que ya lo vimos el año pasado, que está ocurriendo en el siguiente embalse, que es el de la Almendra, que es un embalse gigante, que tiene 5 veces más de capacidad. El de Santa Teresa, ya sabemos todos que es un embalse muy grande, tardamos un cuarto de hora en coche desde Guijuelo hasta La Malla, pero hay que fijarse en la Almendra, que es 5 veces más grande. Y ese embalse está bastante peor que la media de los últimos 10 años. Está como la mitad de agua embalsada que la media de los últimos 10 años.
¿Y eso por qué, Enrique?
Porque no llueve.
¿Así de sencillo?
Exacto. El agua se consume la misma, más o menos, pero estas aguas que sí que han permitido recuperar un embalse pequeño, entre comillas, que es el Santa Teresa grande, ha permitido recuperar el embalse en la Teresa. El de la Almendra prácticamente ni se ha enterado. Eso a mí me sirve para dormir un poco menos bien que si la Almendra estuviera llena. Porque si la Almendra no se recupera, este agua que nosotros que pensamos tenemos retenida en Santa Teresa, hay que pensar que el sistema hídrico es solidario. Es decir, que la cuenca cuenta con los metros cúbicos que están en Santa Teresa, con los que están en la Almendra y en el resto de embalses.
Bueno, y no solo eso, porque luego hay además convenios con Portugal que a veces también nos han afectado y que, visto lo visto, igual nos vuelven a afectar.
Exacto. Entonces, tenemos esto, el año pasado despertamos todos de la inocencia, entre comillas. Tenemos que ser, y en Guijuelo, que es un pueblo industrial, mucho más eficientes con el agua de lo que cabría esperar. No podemos dormirnos en los laureles pensando, bueno, como Santa Teresa está lleno, como se va recuperando, como este pantano tiene una gran capacidad porque recoge directamente de Gredos, todo eso es cierto. Pero el pantano de Santa Teresa ya hemos aprendido que no está aislado. Si la sequía es grave a nivel nacional, el pantano de Santa Teresa es de todos. No solo para de la presa hacia arriba o para Salamanca, sino que pueden vaciarlo para abastecer a la Almendra, que a su vez abastecerá a Portugal o cualquier otro sitio entre Portugal y la Almendra.
Bueno, tenemos en cuenta que estamos ahora mismo en septiembre, finales de septiembre, es decir, temporada de lluvias todavía no ha llegado. Igual, si llegan esas lluvias, si el cambio climático no afecta tampoco en este sentido y acaban llegando cuando se esperan, pues evidentemente cabe la opción de recuperarse. De hecho, yo cuando hablamos con Enrique siempre nos dice algo parecido a tenía que estar lloviendo, cuando vemos un día lluvioso, dice, tenía que estar lloviendo así hasta agosto que viene. ¿Tanto haría falta?
Sí, porque piensa que el pantano de Almendra es, ya te digo, 5 veces mayor. Con las normales lluvias tendría una recuperación normal del pantano. Es que el pantano está muy bajo, harían falta varios años de lluvias. Está aquí, ya estamos en lo que ya está en Andalucía, que ya no tienen capacidad de recuperación. 5 años malos no se recuperan con uno bueno. Uno bueno con uno malo, los pantanos están pensados para compensarse varios años, pero recuperar Almendra va a ser, creo yo, muy difícil.
Bueno, nos hablaba de las lluvias y de la recuperación de estos pantanos, lo que nos lleva evidentemente a generar una duda, pero ¿con el agua que tenemos es suficiente?
Es suficiente, sí, es suficiente. Lo que tenemos que pensar es error, porque estamos hablando de la lluvia, que es algo que no depende de nosotros, los técnicos. O sea, a mí no me pagan, por así decirlo, para ver cuánto llueve y cuánto debería llover. Mi trabajo es adelantarnos a qué pasa cuando no llueva. Cuando llueva, pero el agua retenida no sea suficiente para todo. Entonces, lo que tenemos que hacer es en Guijuelo, y hacemos, es ser lo más eficientes que nos permiten las técnicas disponibles. Y si podemos dar una vuelta de tuerca a lo que tenemos en el mercado, en su aplicación, mejor. Y es en lo que estamos. Si gastamos, ponte el caso, en todo el sistema de Guijuelo y su mancomunidad, 100.000 metros cúbicos, y siendo más eficientes, lo hacemos con 4.000, porque evitamos fugas en tuberías, en acometidas, en distintos elementos, pues es lo que tenemos que hacer.
De hecho, y en este sentido, en relación con la eficiencia, es ahora mismo, entiendo que el objetivo trazado por Aqualia, trazado por todos aquellos que bueno, pues trabajan en favor de el agua como recurso, entiendo además que es una cuestión de dinero, es una cuestión de inversión en cuanto a instalaciones. Aquí en Guijuelo, por ejemplo, ha habido también mejoras en este sentido en cuanto a la distribución del agua. Hablamos también en cuanto al saneamiento, es decir, que al final es un círculo el que saca el agua del río para devolverla ya depurada. En todo ese círculo se podrá actuar e incorporar nuevas inversiones, pero tendrán que llegar.
Exacto, sí. Bueno, ya están llegando. Primero hablamos hace unos años, comenzamos hablando de la depuración, de devolver el agua de la mejor forma al pantano y optimizando los consumos de energía, incluso extrayendo energía del agua residual. Y desde la sequía del año pasado, cuando empezamos a enviar a Portugal, que te he dicho que ya dejamos todo de ser un poco inocentes, pensando que siempre lo teníamos lleno y se recuperaba, comenzamos a dar una vuelta de tuerca a la eficiencia, a la captación de agua y a la distribución en Guijuelo. En la captación, como sabes, Guijuelo toma normalmente de la captación que está junto al puente, a la carretera de Cespedosa, pero en condiciones de vaciado extremo del pantano de Santa Teresa, nos tenemos que ir a la captación de emergencia. Con el incremento de actividad en Guijuelo y de los pueblos de la mancomunidad, esa captación de la malla de emergencia que llamamos, nos dimos cuenta que había quedado obsoleta durante varios meses al año. Entonces el ayuntamiento, llamado la mancomunidad, aprobó unas obras de emergencia con las que pudimos adquirir, invirtiendo también Aqualia como parte de su plan de inversiones, adquirimos dos bombas de máxima eficiencia. Quiero decir que no, en el mercado no se pueden comprar más bombas más eficientes que las que están instaladas en la malla. A eso le hemos comprado unos arrancadores y unos variadores de frecuencia que, con el mismo consumo de energía que tenían las bombas antiguas, incluso un poquito menos, va de bombear un 20% más de caudal, lo que ya nos deja para unos cuantos años dentro de los límites de consumo.
Por concluir en este aspecto, en el aspecto de la eficiencia, del volumen de agua que recogemos, por un lado quedaría evidentemente pues evitar todo tipo de vertido incontrolado de esas propias tuberías. Esto es algo que también entiendo que forma parte de ese proyecto. Y luego, por otro lado, entiendo también que estaría pues todo aquel acuífero utilizable que pudiera incorporarse paralelamente a esta canalización. ¿Esto es viable realmente, este aspecto último que apuntaba?
No exactamente. El problema, todo a nivel nacional y casi te decía a nivel europeo, se tiende a captar aguas superficiales. Te digo por qué. Porque es mucho más fiable de tratar. Un agua superficial pues no suele contener cosas raras, entre comillas. Cosas raras me refiero a, como hemos ido hablando, hemos oído pues arsénico, nitratos, cosas que son muy difíciles de eliminar. Un agua superficial como la que captamos en Guijuelo pues tiene cierto olor y sabor en determinadas épocas del año, cuando los pantanos suben y bajan, y tienen, pues lo normal, manganeso y hierro, ¿vale? Que eso se elimina muy fácilmente del agua. El problema de las captaciones es que pueden tener otras cuestiones asociadas que son muy muy difíciles de retirar del agua y muy costosas. Se puede, pero tiene un coste muy elevado energéticamente.
Y por eso entiendo. Entonces, que no se toma en cuenta, ¿no?
Se toma en cuenta, pero para emergencias o lugares aislados donde no se puede captar el agua de forma superficial.
En este caso, además, bueno, entiendo, claro, que lo que hemos venido hablando en cuanto a los volúmenes hídricos en nuestro entorno, ustedes notarán, ¿no?, el cambio climático. Si hacen valoraciones con vista atrás, habrán notado esa modificación en cuanto a las lluvias, en cuanto a las fechas, en cuanto a las cantidades. Esto es algo que evidentemente hay que mantener y también que forme parte de los estudios presentes y futuros.
Eso es, sí. Pero yo lo que nos dice los datos, como a todo el mundo, es que tenemos que ser más eficientes. De la forma que sea. Nosotros en Aqualia, más aún, porque somos una empresa muy potente y muy grande, es nuestra obligación moral y tenemos los medios de ir siempre por delante. Por ejemplo, el gobierno ya ha sacado legislaciones, ya está preparando, ya el defensor del pueblo va enviando cartas a los distintos ayuntamientos para ir comprobando en qué estado se encuentran sus redes de distribución de agua potable y de saneamiento. Porque ya han sacado una ley que entra en vigor, creo que en 2025, en el que van a exigir a los municipios un rendimiento hidráulico mínimo. Quiere decir esto, que en la red de distribución se pierda la mínima agua posible. Si el depósito de nuestro pueblo sale 1.000 litros, pues lo normal es que a los vecinos les lleguen 800, 700 como mínimo. Eso dentro de poco será ley.
Sí, será obligación, ¿no?
Eso es, será obligación. Y bueno, en la cual ya lo que hacemos es ir por delante, pues de la mano de Guijuelo, más por delante todavía.
En el caso de Guijuelo, además, es un punto de referencia para su empresa, también evidentemente en otros sectores, pero en el tema de la distribución de agua, hemos visto pioneros con bombas de última tecnología que no hay, supongo que en la mayoría de los ayuntamientos, evidentemente salvo los grandes del país, pero en un ayuntamiento como este de 6.000 habitantes, no lo habrá, ni de muchos más probablemente tampoco. Eso por un lado, pero luego además todo lo que tiene que ver también con el tratamiento de las aguas y con esos proyectos pioneros en nuestro país, a nivel europeo, si me apuran, a nivel mundial. Vemos cómo el trabajo de depuración también en este tiempo ha mejorado y esa es otra base fundamental para que el caudal hídrico, entre comillas, también recupere una parte de lo que se consume.
Exacto, sí, pero en parte y en calidad sobre todo.
En ese trabajo hemos hablado del programa Advisor, del programa Rewise, de cómo recuperar energía de ese agua, que en principio para el caudal no afectaría, ¿o sí afectaría?
Sí. No, el caudal va a ser el mismo. O sea, el caudal que tratamos en la planta no se pierde. Afecta sobre todo en los consumos de energía y en la calidad con la que devolvemos el agua al medio.
Porque eliminamos impurezas que además, a través de esos proyectos de los que hemos venido hablando, que yo creo que aquí en Guijuelo todo el mundo ya reconoce, aunque solo sea de oídas, rescatamos esa energía para reutilizarla, que al final, bueno, la sostenibilidad pasa también por ahí, ¿no?
Eso es. Aseguramos mandar el agua, pues, sin los nutrientes sobre todo, que van nitrógeno y fósforo, que hacen mínimo esas explosiones algales, que quizá la gente que baja al pantano suele ver ese verde que aparece en el pantano a finales de agosto, septiembre. Pues si en Guijuelo no tratáramos el agua correctamente, pues probablemente, me invento, pero la cantidad de algas verdes que después se pudrirían y empeoraría la calidad del agua, pues multiplicaría por 5 o por 6 esa superficie. Lo que hacemos es evitar. Y luego, con los proyectos advisor, con esa recuperación de energía, lo que hacemos es reducir la huella, el impacto de huella de carbono de nuestra actividad.
De hecho, hemos hablado en algún momento de implementar ese tipo de proyectos investigados aquí, puestos en marcha y demostrado que funciona, que al final es lo que se ha conseguido a través de estos años de trabajo. Yo también le pregunto de vez en cuando, pero ¿hemos vendido ya la idea esta? ¿Hemos extrapolado esta propuesta a otros aspectos? Porque al final, si somos capaces de recuperar la energía del agua y reconvertirla en biocombustible vehicular, pues cabe la opción de que esto también lo hagan en otros sitios.
Sí, ya cabe esa opción
y ya está implementándose en otros aspectos o en esos mismos aspectos en otras plantas.
Sí, ya se está haciendo. Guijuelo fue de las primeras, la cual en España, y la han seguido otras como Lleida, Chiclana, y me consta que otros ayuntamientos están pensando en sus depuradoras, ese excedente de gas que pueden tener, porque son depuradoras de ciudades más grandes, utilizarlo como gas vehicular.
Por lo tanto, el ser pioneros nos pasa como, permítame la expresión, como en el fútbol. Si tú has generado esa idea y luego se implementa, luego te revierte a ti económicamente, o esto ya es una quimera.
Esto ya de momento es una quimera. Económicamente no hemos visto nada, salvo el orgullo, por decirlo, que bueno, porque hemos sido vela que alumbra en una cuestión y durante un tiempo que bien está.
Próximos proyectos, teniendo en cuenta la capacidad que hemos demostrado aquí en Guijuelo para inventarnos cosas nuevas, para hacer que funcionen y para llevarlas e incorporarlas a otras plantas de depuración, ¿tiene ahora entre manos algo en este recorrido que nos vuelva a colocar a como pioneros en otro proyecto?
Pues hay dos cosillas, enfocadas a lo mismo que hemos hablado antes. Una, reducir nuestra huella de carbono en el tema de depuración con un proyecto de deshidratación de fangos a la propia planta, ¿vale? Porque como sabéis, los fangos que generamos en Guijuelo luego se convierten en biofertilizantes después de un tratamiento de digestión anaerobia. Si consiguiéramos reducir la humedad de ese biofertilizante, pues el transporte sería mucho más eficiente. Y por otra parte, seguimos con, casi una obsesión, con aumentar el rendimiento hidráulico de la red de Guijuelo, con el fin de asegurar el abastecimiento para los vecinos y para las industrias. Es la obsesión. Necesitar la mínima agua posible en la red. Y para eso, la reductora que ya pusimos el verano pasado, pues seguimos investigando con qué medios podemos mejorar optimizar su funcionamiento, por decirlo así.
Bueno, proyectos que quedan en marcha, ¿tienen financiación para ello? ¿Les hace falta algo?